Sergio Perdomo. Vamos a otro asunto muy importante para México, y para ello vamos a platicar con el diputado del PRI, César Camacho Quirós, presidente de la Comisión de Justicia, sobre la reforma judicial. Hola, César, buenas tardes.
¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, y buenas tardes a quienes nos escuchan.
Igualmente. ¿Por qué es importante una reforma judicial en nuestro país? Yo creo que por ahí deberíamos empezar. Ustedes, los legisladores, se la saben de todas, todas, para legislar y qué es lo que buscan y hacia dónde van. Pero la ciudadanía en general, es necesario que estemos informados de por qué la necesidad de una reforma judicial en nuestro país, César.
Bueno, lamentablemente todos, de manera directa o a través de gente muy cercana a muchos de nosotros, nos enteramos de las peripecias, las dificultades o francamente de los calvarios que la gente suele padecer cuando se ve involucrada voluntaria o involuntariamente en un asunto de carácter legal. Yo diría subrayadamente de carácter penal.
O sea, lo padecemos aunque no sabemos ni por qué muchas veces, ¿no?
Así es, así es. Sin duda vale la pena modernizar el sistema de la justicia civil, la justicia mercantil, la justicia laboral, la justicia fiscal, pero lo que más escozor le provoca a la gente es el tema de la justicia penal, lo diga con esas palabras o no. ¿A qué me refiero? Bueno, pues cuando uno se tiene que enfrentar al Ministerio Público, a la policía de investigación, llamada tradicionalmente policía judicial o policía ministerial, y qué decir cuando tenemos que ir a los juzgados, a veces a padecer largos, complicados, ininteligibles procesos en los que no acaba a gusto ni la víctima o el ofendido, menos el indiciado. El Estado parece lento al reaccionar respecto a este tipo de cosas. En fin, nadie acaba a gusto, y la justicia, aquella pronta y expedita que dice la Constitución, pues forma parte más bien del discurso de los políticos, de muchos de nosotros, pero no de la vida cotidiana. La reforma al sistema de justicia penal urge, Adriana, para que la gente no tenga, por un lado, que pensar dos veces si va al Ministerio Público a denunciar un delito, porque sabe que la tratarán de manera comedida, de manera rápida, y que si tienen la razón, pues podrán llevar el asunto a un juez. Y si eres lamentablemente un indiciado, imputado, genéricamente podríamos llamarlo incluso acusado, con todas las precisiones técnicas que esto entraña, bueno, tú tendrás la certeza de que si efectivamente cometiste una falta, vas a tener un castigo que sea proporcional a la falta, al delito, y no que te tengan en la cárcel, como hoy ocurre con el 42% de la población penitenciaria, que está pendiente que le digan qué pasa con su libertad y con su asunto en definitiva. Pero en tanto le dicen no, ya lleva meses, o incluso en algunos casos años, para que en muchos de ellos la respuesta oficial sea: disculpe usted, nos equivocamos. Con todo lo que esto ya trajo como consecuencia, no solo a la vida personal del imputado, del indiciado, sino a la familia, ¿no?
Sí, y esto lo sabemos, miles de veces ocurre desgraciadamente. Y recuerdo que se ha estado hablando mucho que como parte de las importantes modificaciones se habla de los juicios orales en el sistema de administración de justicia de México. ¿Qué serían los juicios orales? Que inclusive ya hay, digamos, aproximación o ensayos más bien puestos en la práctica en casos de delincuencia menor en algunos estados de la República Mexicana, como en Chihuahua, y que se están llevando a cabo con mucho éxito, y que nada tienen que ver con lo que vemos en la televisión de las películas de Estados Unidos, de esos juicios en los que están presentes todos, sino que una manera diferente para los requerimientos de nuestro país y las circunstancias que vivimos. ¿Qué son los juicios orales, César Camacho Quirós?
Los juicios orales son la manifestación o una expresión de una nueva manera de juzgar a la gente. A esto los especialistas le llaman sistema acusatorio vis-a-vis, o teniendo como en el otro lado del objeto a los sistemas inquisitivos, en los que se detiene para investigar, que es justamente el que tenemos. Queremos implantar algo en donde se investigue para detener, donde la persona que llega ante un juez es alguien a quien ya, diríamos, le comprobaron algunas cosas y que con toda libertad se puede defender él y su defensor ante el juez en un juicio al que asistan eventualmente quienes le están imputando la comisión de alguna falta, de algún delito, que se puede hacer de manera abreviada y que se transparente la actuación de los jueces y el Ministerio Público, que hoy, en medio de esta opacidad de sobra conocida, se presta a muchos manejos equivocados y francamente a actos de corrupción. Uh-huh. Y bien lo has dicho, con éxito lo han implantado Chihuahua, Nuevo León, el Estado de México en una parte, y vale la pena comentarlo, no solo en delitos menores, en el caso de Chihuahua y Nuevo León, ¿eh? Uh-huh. Es decir, la oralidad no puede ser solo una característica de juicios de asuntos de poca monta, le llaman algunos estudiosos delitos de bagatela. No, la oralidad puede convertirse, debe convertirse en una característica de un juicio moderno, de un juicio en donde el juez es efectivamente el que está presente en las diligencias y no el personal judicial el que se pasa escribiendo y más escribiendo. Uh-huh. Y cuando llega con el juez, quien por cierto casi nunca le ve la cara a los procesados, ellos menos conocen quién es el que los va a juzgar.
Así es.
Solo tiene hojas enfrente. Uh-huh. No sabe ni cómo es
y
que...
Toneladas de hojas.
Eso hace que se retrase la impartición de la justicia. ¿Y qué decir de los mecanismos alternativos? Es decir, no todos los asuntos penales deben llegar a una sentencia. Si se trata, por ejemplo, de delitos patrimoniales donde la sociedad como tal no se siente agraviada, sino el agraviado es el dueño de las cosas que se le robaron, por ejemplo, mientras no haya violencia o mientras el robo no haya sido en una casa habitación, que sería uh-huh. otro cantar, uh-huh. es posible que las partes lleguen a un arreglo y que el juez lo sancione. Es decir, si el arreglo no es legal, si las cosas no son claras, eso nunca podrá ser autorizado por un juez. Uh-huh. Como se advierte, el juez es reivindicado en el sistema acusatorio que se propone. El juez recupera un papel central y no casi testimonial, documental, que es el que ahora mismo desarrolla.
Uh-huh. Pues a grandes rasgos eso sería, se necesitan adecuaciones, otro presupuesto, etcétera, pero también se necesita voluntad política. Lo que nos comenta César Camacho Quiroz es un ejemplo de todo lo que tienen que trabajar ustedes como legisladores para una reforma de justicia, la reforma judicial. ¿Hay voluntad política?
Pues me da mucho gusto que decirte que sí, y que quienes nos escuchan decirles con toda certeza, no sobre las rodillas hago esta afirmación, todos los grupos parlamentarios han estado involucrados en el estudio, en el análisis de la iniciativa del presidente, de iniciativas que hemos presentado diferentes diputados de partidos políticos distintos, y hemos estado alcanzando consenso en las cosas fundamentales. Y digo así en gerundio al que hemos estado, uh-huh. o en principio pasado, sí. porque esto acaba de decir, fue ayer y hace 5 días otra reunión, hoy mismo a las 3:30 reunión de la Comisión de Justicia que encabezo, uh-huh. estamos acercándonos, diríamos que con altas posibilidades de éxito, a dictaminar muy pronto entre diputados y senadores uh-huh. estas iniciativas y con ello ofrecerles a los mexicanos un nuevo sistema moderno, eficaz, que no podría entrar en vigor inmediatamente porque se requiere, como se puede advertir, que la gente se capacite, que haya una suerte de reeducación del Ministerio Público, de los jueces y de una institución que luego se nos olvida, Adriana, que es la defensa pública. Uh-huh. O sea, no podemos robustecer el Ministerio Público en esto que los especialistas llaman régimen adversarial si no hay igualdad de armas, ¿no? Si hay un Ministerio Público fuerte, debe haber una defensa pública muy fuerte también. Mm.
César,
gente capacitada y todo esto.
Qué bueno, y ojalá se concrete, pero ¿qué opinas o cómo consideras, qué consideras tú como presidente de la Comisión de Justicia, que en este tema de la reforma judicial sea, junto con esto de los juicios orales, algo a destacar, algo de lo que deba estar enterada nuestro auditorio y la ciudadanía en general? ¿Qué dirías? Hombre, esto es fantástico y ojalá lo concretemos y sería una buena reforma judicial si logramos esto, además de lo que ya platicaste. ¿Qué consideras tú?
Yo creo que dejar satisfecha a la víctima, al ofendido, al punto de permitirle que, si el Ministerio Público no le hace caso, tenga posibilidad de ir directamente al juez, me parece un paso impresionante, un paso muy importante. Que la gente sepa que puede confiar en el Ministerio Público, que tendrá el mecanismo rápido y a la mano para que un juez, por ejemplo, le autorice a llevar a cabo un cateo, una intervención de líneas telefónicas, uh-huh. no caprichosamente, siempre bajo la vigilancia de un juez. Es decir, a la gente le dé el mensaje central, es puede estar tranquila porque va a estar a buen recaudo. Y cuando lamentablemente se vea involucrado en un asunto de esta naturaleza, uh-huh. Habrá justicia real.
¿Te refieres a las facultades policiales?
Me refiero a facultades policiales que en una iniciativa original el presidente pretendía que este tipo de atribuciones se las diéramos al Ministerio Público y que después de ejercerlas el Ministerio Público le platicara al juez cómo las ejerció. Nos parecía delicadísimo. Si el Ministerio Público omnipotente como tenemos ahora a veces hace de las suyas, imagínate con facultades adicionales. Entonces, la idea es establecer algo que jurídicamente se llama juez de control de garantías, que esté vigilando la buena actuación del Ministerio Público, que pueda corregir a tiempo las cosas indebidas que se hacen y que siempre verifique que se cumplen las garantías o que se respetan los derechos fundamentales tanto de la víctima como del inculpado.
Yo creo que esto es bien importante. El otro día platicábamos en este espacio, en la segunda edición de Enfoque, nos hizo el favor de darnos unos minutos el doctor Sergio García Ramírez, y hacía observaciones muy, muy importantes a lo que el Ejecutivo había enviado al Legislativo, y algunas cosas que decía que no podían ser aprobadas porque atentaban contra la violación a los derechos humanos. Tú, como, no sé si ustedes han estado en contacto con expertos, sí, como el doctor Sergio García Ramírez, con constitucionalistas, con,
sí, claro,
porque, bueno, ustedes saben lo suyo, legislar, algunos son abogados, tú eres abogado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Tú estudiaste leyes, por eso también es importante que estés al frente de la Comisión de Justicia, etcétera. Tú estudiaste leyes, pero asesorarse, porque estamos hablando de algo muy delicado y muy importante.
Vale la pena no perder de vista que una instancia que ha estado trabajando muy fuertemente y con un gran compromiso con la sociedad mexicana es la Red Nacional por los Juicios Orales y el Debido Proceso Legal, que está integrada por personajes vinculados a la academia, de estos expertos de los que hablabas, organizaciones como ProDerecho, fundaciones, medios de comunicación impresos y electrónicos de un gran peso en este país, que han estado pugnando porque se implante un sistema con estas características. Ellos son algunos de nuestros interlocutores importantes para que los pasos que estemos dando sean pasos firmes. No se vale, sería aquí sí criminal, estar ensayando o entrarle al método del ensayo-error para aterrizar en una propuesta importante y que en una de esas, en ese ensayo-error, esté de por medio de la vida o la libertad de las personas. Con eso no se juega. Pueden estar tranquilos quienes nos escuchan de que los pasos que estamos dando pueden no ser tan rápidos como todos quisiéramos, pero son pasos muy firmes.
Ah,
y que los expertos, y muy destacadamente diría Sergio García Ramírez, a quien todos le reconocemos una gran autoridad académica, y como ser humano es una gente espléndida,
excelente.
Yo he leído, he escuchado sus puntos de vista, coincido con ellos. Este tema de las medidas cautelares que se pretendían tomar de manera libérrima, casi diría caprichosa, por el Ministerio Público, ya está fuera del dictamen.
O sea,
no será así.
El Ejecutivo, el presidente Calderón, envió su propuesta, ustedes la están analizando con expertos y van, sí, a trabajar en ella. ¿Estará para el actual periodo ordinario de sesiones?
El actual periodo, sí, Adriana. Yo creo que este es uno más de los resultados que dará el grupo de legisladores, senadores y diputados de todos los partidos que integran la comisión que tiene a su cargo la reforma del Estado. Se acaba de instalar la subcomisión redactora de los asuntos de la reforma del Estado. Uno de los 5 asuntos tiene que ver con la justicia. Ayer se integró este grupo, estoy a cargo de él, seremos 8 diputados, 6 senadores, y este será uno de los productos, de los primeros productos de ese grupo. Es decir, estamos, ojalá no parezca optimismo desbordado, pero enrachados. Si salió bien la reforma electoral, soy un convencido que tiene bondades que le hacen sentido a la gente, como el ahorro importantísimo en los recursos públicos que se iban a los partidos políticos, si la reforma fiscal está caminando con todos los problemas que no desconozco, pero que es un paso importante, no podemos perder ritmo, no podemos perder este espacio de neutralidad política que estamos construyendo entre todos para avanzar en algo tan delicado como la reforma al sistema penal.
Bueno, dejando ya para terminar, ahora que acabas de mencionar la reforma electoral, hay una inquietud de quienes han estado de acuerdo con lo que aprobaron en materia electoral. Hace rato teníamos información del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y del presidente de la organización Mejor Sociedad y Mejor Gobierno, que estaban informando que piensan frenar en los congresos locales la aprobación de la reforma electoral. Se están organizando diversas organizaciones sociales, manteniendo contacto con legisladores y con gobernadores de los estados. Ya el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, decía, pues aquí no va a pasar, la mayoría de mis legisladores son priistas y yo les voy a decir que no. Algunos de plano abiertamente, pues digamos, están dando línea. Pero ustedes trabajaron aquí en el Congreso a nivel federal, pero en realidad falta la mayoría más uno para que esta reforma electoral sea una realidad. ¿Cómo la ves en este recorrido por el país?
Pues es respetable, César, el punto de vista de quienes disienten. En un país de con una democracia, si no absolutamente robusta, una democracia respetable como la nuestra, que sigue siendo necesario construir con más fuerza o solidificarla, esto, los disensos creo que son naturales. Mi opinión es que tiene suficientes bondades como para que la aprueben los legisladores locales. Con franqueza, no me gusta que los gobernadores, con toda la respetabilidad política que ellos tienen, digan que no va a pasar cuando no es de ellos la decisión, sino de los legisladores. No es una buena señal, porque entonces parecería una ofensa a los legisladores que alguien decide por ellos. Pero bueno, al final cada quien responderá del sentido de su voto. Yo creo que hay convicción, hay razones de fondo para que los diputados y los senadores al Congreso de la Unión pidamos, con el comedimiento que debemos a los legisladores locales, su voto aprobatorio. Necesitamos 16 legislaturas de los estados. Yo creo que lo vamos a lograr y se acreditará en los hechos la bondad de la reforma.
Pues bueno, te agradecemos mucho, diputado del PRI, César Camacho Quirós, presidente de la Comisión de Justicia, platicar con el auditorio sobre lo que se va a trabajar a grandes rasgos de la reforma judicial y finalmente este comentario sobre la reforma electoral.